Mujeres Jóvenes, que es una asociación sin ánimo de lucro. Y bueno, tenemos aquí a Ana María Bizuete Raez, que pertenece a esta asociación. Hola, buenas tardes.
Hola.
Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Sí, sí. Me alegro de que estés aquí. Lleváis ya 20 años, ¿verdad?, trabajando en cuestión de prevención y sensibilización acerca de la igualdad de género.
Ajá, ¿no? Desde 1986 lleva ahí la Federación de Mujeres Jóvenes, que como tú has comentado antes es una organización sin ánimo de lucro juvenil, y nada, estamos en distintas comunidades autónomas, como Madrid, que es también donde a la que pertenezco como Asociación de Mujeres Jóvenes, Asturias, Valencia, Melilla, Canarias, Andalucía, Extremadura, etcétera. Y bueno, desde ahí, como tú bien has dicho, intentamos luchar por esa igualdad de género, que no existe, que no es real.
No es real, todavía no es práctica, ¿no?
No es real.
Que esperemos que poquito a poco, pues, aquí, que seguimos, ¿no? Ya somos muchas, ¿no? Y somos muchos los que estamos ahí trabajando.
Luchando.
Exactamente, para que llegue lo más cerquita posible, que sea ya realidad, ¿no? Que ya sobra. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Estamos en el 2007, por favor. Está bien. Pues sí. Y en esta campaña de sensibilización, como decíamos, y de prevención, tocáis diferentes también problemáticas, ¿verdad?, que están vinculadas, ¿no?, a los estereotipos y vinculadas a esa desigualdad, ¿no?
Exacto. Prevención de violencia de género, conciliación de la vida familiar, personal, etcétera. Prevención en cuanto a salud de la mujer, como hemos comentado antes, anorexia, bulimia, vigorexia, que está entrando también ahora mucho entre los hombres, que hay que comentar también. Sexualidad también tocamos mucho, tanto para embarazos no deseados como para la transmisión de enfermedades, pero también para que la mujer pueda disfrutar de su cuerpo de una manera libre, sin complejos.
Desde luego. Y bueno, y dentro de estas campañas, ¿no?, que realizáis, este trabajo que realizáis día a día, también tocáis los colegios, las universidades, los institutos, ¿verdad?
Sí, institutos, universidades, sobre todo, bueno, como trabajamos mucho el tema de prevención, donde nos queremos meter es más en institutos a partir de esos 13 años, ya a partir de ahí 14, 15, donde ya los chavales empiezan a preguntar o empiezan a ver o ya empiezan en esa transición a la etapa adulta. Y bueno, también universidades, donde empieza también ese gusanillo a estos temas. Y donde realmente a lo mejor pueden ver esa diferencia.
Y dentro de todos estos temas tan tan amplios, pero tan importantes, tenemos las enfermedades de transmisión sexual, que tocáis como temática dentro de estos talleres, ¿no? ¿Y cuáles son las dificultades que se observan para que realmente todavía no se estén tomando esas medidas de prevención adecuadas, o que existan esos mitos, esa cultura todavía del sexo popular, ¿no?
Ese es el pensar de que a mí no me va a tocar, ¿no? Es también cuando se hacían esas campañas en universidades, hay una campaña del SIDA que hemos hecho en varias universidades, los chicos y las chicas se acercan, pero no tantas como nosotros esperábamos. A lo mejor se acercan porque hay preservativos encima de la mesa o, ¿sabes?, por esa curiosidad.
Sí, sí.
Y a lo mejor alguno pregunta o alguna pregunta, pero con vergüenza. Todavía existe esa vergüenza cuando sí es algo que te puede tocar a ti, ¿sabes?
Exacto.
Pero también esa idea de, no, sí está ahí, pero a mí no me va a tocar, o, ¿sabes?
Claro.
Yo tengo cuidado, yo controlo.
Exacto, pero es algo que realmente es un problema pues muy serio, ¿no? Porque estas enfermedades pues pueden costar perfectamente la vida.
Uh-huh.
Exacto, entonces, ¿cómo puedo llegar a, no realmente a nuestros jóvenes, ¿no? Y muy jóvenes, ¿no?
Uh-huh.
Para que realmente sean más conscientes pero que de forma efectiva para que lo puedan llevar a la práctica, ¿no? Y
claro, o sea, hay que pensar en su nivel, yo pienso. Como joven también que me considero, hay que ponerse a su nivel, tanto por medios de comunicación, también revistas, que por ejemplo nosotros vamos a lanzar revistas también desde la federación. Ponerse a su nivel en cuanto a lo que echan manos ellos. Es que ven internet, televisión, publicidad, películas, es lo que tienen más a mano. Entonces hay que ponerse a su nivel, revistas. Y concienciar que no es broma, o sea, que la enfermedad está ahí y que te puede tocar a ti perfectamente, que tú no lo puedes controlar.
Desde luego, ahí está.
O sea, puedes prevenirlo.
Exactamente.
Y ahí estamos.
Eso se puede prevenir y se debe de prevenir, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, respecto a estas enfermedades, como hablamos de transmisión sexual, cómo se debe usar, por ejemplo, el preservativo como medio para intentar evitar esa transmisión, y dentro de esos hábitos, por ejemplo, dentro de la sexualidad, hablamos también del tema, por ejemplo, del sexo oral, ¿no? Es curioso que a veces sí que se utiliza ese preservativo, pero en cambio se desconoce que puede ser, a través de esta práctica del sexo oral, puede ser una vía de transmisión de esta enfermedad. O sea, que aparentemente es contradictorio, ¿no?
A lo mejor hay como desconocimiento, ¿no? Se transmite solamente a la hora de la relación sexual, o sea, en la penetración a lo mejor, pero a lo mejor no puede existir esa penetración. Pero es eso, se piensa que solamente se puede transmitir de esa manera. Y es totalmente falso. Hay que informar más, aunque yo creo que hay información, pero hay que prevenir y hay que informar mucho más y ponerse a ese nivel que, como te decía antes, para que vean claramente que por el sexo oral se puede contagiar esta enfermedad. Y es peligroso porque, claro, los jóvenes de hoy en día no lo ven. Dicen, bueno, si es sexo oral, pero si no tengo una relación, si no existe penetración, no, a lo mejor no puedo contraer esa enfermedad. Supongo que es esa idea que hay que intentar acabar con ella.
Como decíamos, luego también está la enfermedad, por ejemplo, de la bulimia, anorexia, ¿no? Enfermedades también muy duras, muy trágicas. ¿Cómo tratáis estas enfermedades? ¿Cómo intentáis darlas a conocer, intentar informar, concienciar sobre ellas para que las jóvenes y los jóvenes pues puedan tener?
Bueno, pues hemos hecho varias campañas. Una de ellas es la de Hoy me siento guapa, que trata sobre todo anorexia y bulimia. Hemos hecho talleres, hemos dado talleres por varios institutos, recientemente en institutos de Aranjuez. Y bueno, lo que hemos hecho es sobre todo a chavales y chavalas de secundaria, y nada, hemos intentado concienciarles de que ese problema existe, o sea, que está ahí, porque no lo ven, ¿no? A lo mejor tienen 13 años, 14, y dicen, sí, bueno, está ahí, pero a mí no me va a tocar. Y luego, claro, les empiezas a meter, le ponía ejemplos con los anuncios de televisión, películas, cómo se ve el cuerpo de la mujer en esas películas, o los anuncios de televisión como el anuncio de Axe, el anuncio de Burger King con la frase de come como un hombre. Y entonces los chavales sí te atendían porque lo veían claramente. Entonces, a partir de esa introducción breve de género que hacía, luego les daba a entender cómo podían llegar a esos trastornos de alimentación, tanto la anorexia, la bulimia como la vigorexia, porque es muy importante esa parte. Como trabajamos mucho en la prevención, por eso trabajamos en institutos, para que desde cero se den cuenta de que pueden caer en ellas.
Sí, es susceptible, ¿no? Cualquier edad, exacto, ¿no?
Claro.
Eso ya.
Y cada vez más temprano, porque como te lo ponen en la tele, cada vez es más temprano el
esos modelos, ¿no? Sí. Que se reflejan a través.
Ya no sabemos si llegamos tarde ya en los 13.
Ya.
Pero ya desde que son pero nada, pequeñísimos y pequeñísimas, se puede caer en ella.
Exacto. ¿Y cómo trabajar desde dónde poder trabajar, por ejemplo, estos conceptos, ¿no? Desde dónde podemos trabajar todas las personas que nos están oyendo, ¿no? Desde, claro, desde la familia, supongo.
Familia, que... es muy importante también, el núcleo familiar. Pero no solamente eso, porque los chavales no solamente se mueven con los padres o la familia, sino se mueven con el entorno de amigos y los medios de comunicación, sobre todo. Yo incido mucho en los medios de comunicación. La familia es importante porque depende de la idea que tu familia pueda tener, también puedes o no. O sea, si a lo mejor tú tienes unos padres muy exigentes que te ponen unas metas muy exigentes, tú al final vas a intentar ser muy perfeccionista y puedes caer en eso. Si no lo alcanzas y para ser perfeccionista te están vendiendo la tele, por ejemplo, que para tener éxito tienes que estar delgada, pues aparte de conseguir esas metas que tu familia te plantea, para tener ese éxito tienes que ser delgada también. Pero eso es una causa. Hay muchos factores. Sí, claro. Muchos factores.
Claro, que también hay que trabajar, supongo, ¿no? Para que esto, pues, de alguna forma, ¿no?
Sí, hay que acabar con ello.
Eso es. Y bueno, dentro de la visibilización de la salud, desde la perspectiva física y desde la perspectiva también psicológica, ¿cómo habéis estado tratando esta perspectiva?
Sobre todo la autoestima. Autoestima, sobre todo psicológico, porque pensamos que desde la autoestima está todo. Si tú tienes una autoestima alta sin que te pueda afectar todo lo que pueda decir tu alrededor, o sea, tú vas a crecer, o sea, tú te vas a mantener bien, tú no, o sea, no puedes caer a lo mejor en estos problemas de la anorexia, de la bulimia, pero bueno, la cuestión es que tenemos que tener una autoestima alta, y la que tenemos que tener esa autoestima alta y creérnoslo somos nosotras mismas. No porque venga Pedro y nos diga tú eres guapa, te vas a creer guapa. No, es que tú te ves guapa y porque tú eres guapa.
Exactamente, esa autoestima alta, ¿no? Que viene de la autoestima, ¿no? De quererse a uno mismo, quererse a empezar a quererse a sí mismo.
Exacto.
Y cómo trabajar cuando muchas veces, sobre todo siendo niños, adolescentes, sobre básicamente siendo adolescentes, ¿no? Se busca esa aceptación en ese exterior, ¿no? Y se quiere, pues, de alguna forma, pues, satisfacer a los de fuera, ¿no? Para que luego tú sentirte, pues, también recíprocamente querida, ¿no?
Claro. Y a partir de ahí ya viene todo, o sea, ya viene prevención de violencia de género. Si tú tienes una autoestima alta, tú tienes tu personalidad y no te vas a dejar pisar por nadie.
Claro, ahí hay que desmitificar, entonces.
Exacto.
No, habría que desmitificar todas esas cuestiones que aparentemente, pues bueno, no, nos dicen que es lo que, bueno, que hay que aceptarlo, o que coloquialmente se puede entender como que eso, bueno, pues es aceptable, claro, ¿no? Pero que en realidad son, pues, notas a lo mejor de otras actitudes, como acabas de comentar, que como puede ser, pues, una actitud negativa, ¿no? Y que uno acepta, ¿por qué aceptas? O sea, exactamente, una actitud que te está haciendo daño, ¿no? Porque ahí ese trabajo es muy importante, no solamente exactamente en esa prevención, ¿no? Que se puede desarrollar a lo largo de toda tu vida, ¿no? Para poder tener, digamos, esos mecanismos, ¿no? Que te puedan hacer desenvolverte de manera mucho más adecuada, ¿no?
Exacto.
Para evitar, por ejemplo, la violencia de género y otras situaciones en las que uno pueda estar sometido ante una situación,
exacto,
¿no? ¿Cómo aprender a encontrar, ¿no?, también ese equilibrio, supongo, ¿no? No solamente entre creerte a ti y también respetar a los demás, que igual es una labor bastante complicada.
Claro, pero a partir de la autoestima yo creo que vienen todos, tanto prevención de violencia de género como, lo que hemos dicho, trastornos de alimentación. A partir de esa autoestima viene todo, como ese empoderamiento de las mujeres que tanto se está hablando ahora, pero que hay que hacer mucho hincapié. Si tú tienes una autoestima alta... Pero claro, es que esa autoestima yo creo que se va creando desde que somos pequeñitos. Desde pequeñita te están diciendo, por ejemplo, ay, mira qué guapa eres, ay, que no sé qué. Entonces tú, hasta que no te digan que eres guapa, no te lo vas a creer. O te tienes que cuidar el físico, claro, tienes que ser guapa.
Claro, porque
si no eres guapa, no te quieren.
De hecho, la guapura, ahora que hemos entrado en esto, y bueno, como una manera de explicación de todo esto último que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Es ser guapo es subjetivo.
Exacto.
¿Qué es guapo? A lo largo de la historia, claro, ¿verdad?
Uy.
Ha cambiado esos cánones de belleza, por lo tanto, como decíamos, esa necesidad de, por ejemplo, de una persona que se está desarrollando vitalmente. Y cómo llega a quererse a sí mismo y aceptarse, pues como es, como decías, esa necesidad de ser guapo, esa viene del exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes llegar a necesitas ese refuerzo a lo mejor del exterior, ¿no? Pero realmente, como decimos, es tan subjetivo, ¿no? El hecho de ser guapo, como que han ido cambiando los canones de belleza a lo largo de la historia.
Cuando iba a dar la charla a Aranjuez, les ponía ejemplos a los chavales sobre el mito de la belleza y les decía, por ejemplo, ¿qué talla utilizaba Marilyn Monroe en su época? Y claro, yo decía, ¿sabéis quién es Marilyn Monroe, no? Sí, que era un mito erótico en su época. Sí, que era querida por todo. Sí, que era muy guapa. Sí. ¿Qué talla utilizaba? La 36, me decían. O la 32. Y yo, vale, Marilyn Monroe utilizaba una 44. Entonces estaban como... O también le ponía ejemplos. Entonces ahí ya te atendían, ¿sabes? Si le pones ejemplos así, los chavales te atienden y entonces es como, ¡ey, que sí, que me puede pasar! O es verdad, mira, la talla... ¿Y por qué? También le ponía ejemplos con la talla de 38. Las chicas se quedaban ahí como diciendo, es verdad. No, hay veces que la talla 38 no es la talla 38. Y de repente nos encontramos delante del espejo de la tienda que no nos entra el pantalón ni es la talla 40, por ejemplo. Y las chicas decían, sí. Y yo les decía, pues no os preocupéis porque a veces no es la talla 40. Ahí aparte, si tú tienes la talla 40, ¿qué más da que tengas la talla 40? Hay muchas chicas que tienen la talla 44 y liga más que las que tienen la 36.
Sí.
Claro. La preocupación a esas edades es el ligar, el tener éxito. Y lo que hay que decir es que para tener éxito no hace falta basarse solamente en el cuerpo. No, la mujer no es solamente un cuerpo. Es algo más.
Por supuesto. Entonces creo que es bastante penoso que realmente solamente sea un cuerpo, porque ese cuerpo va a envejecer, sus células van a dejar de tener hidratación y va la piel va a empezar a arrugarse, ¿verdad? Exacto. El pelo va a dejar de lucir con el color que podía tener o que se le puede colocar muchas veces y va a empezar a caer o a tener otro color.
Exacto, y luego está el programa del cambio radical, ahora que vienes con eso, como el cambio radical. Porque desde Mujeres Jóvenes pues hemos hecho una denuncia a Antena 3 para que retire el programa porque, como estamos diciendo, es otra vez la imagen y no
la parte psicológica, ¿no? De la persona, ¿no?
Así que... Y claro, es que desde los medios de comunicación nos están metiendo que lo importante es el físico. Si tienes un físico 10, vas a llegar alto. Y es que llegas alto. O sea, supuestamente hoy en esta sociedad de consumo, teniendo un físico 10, llegas alto.
Pero ¿qué es lo que realmente permanece a lo largo de toda la vida? Esa belleza, exacto, como estás diciendo. Esa belleza, el concepto de belleza es diferente al concepto de guapura, ¿no? El concepto de guapo. Una persona es guapa, es bella. ¿Quién es bello? Bello...
Luego, ¿qué queda? ¿Qué queda después?
¿Dónde está la belleza? ¿Y de dónde se transmite? Se transmite en el exterior, pero unos ojos pueden ser bellos, por ejemplo, porque pueden tener un brillo extraordinario.
Claro.
De cualquier color pueden ser bellos. Una mirada puede ser bella.
Sí, hay que transmitir
una sonrisa... puede ser bella, independientemente de todo, simplemente porque pues, esa sonrisa es auténtica, ¿no?
Claro.
Por eso es bello, porque es auténtico, ¿no?
Claro.
También es verdad que entenderlo para cada persona, algo puede ser bello.
Claro, es que cada uno tiene un concepto de guapura o de belleza.
Aunque la belleza tiende, como dicen, ¿no?, a ser bastante más universal, ¿no? Pero pero es muchísimo más, digamos, ese concepto mucho más abstracto todavía, que menos palpable que ese canon de guapo. Que ahí es más, es más, digamos, retratable. El ser guapo es retratable, el ser bello no es tan retratable.
Exacto.
Y además incluye muchísimo más connotaciones
más
y
cosas,
valores, ¿no? Que van incluidos ahí. Es un término muy bonito, ¿no? Y bueno, pues es ahí. Y luego, pues hablando de eso, para dar una otra alternativa al término también guapo, ¿no? Además, eso, esa parte, como estabas comentando, Ana, ¿no?
Sí.
De esa parte psicológica tan importante, ese desarrollo que incluyen muchísimos más factores, como capacidades, como simplemente una persona que hay que respetar y hay que dejar que pueda desarrollar, ¿no?, su capacidad. Y ya esto de manera genérica, o sea, ya no solamente para las mujeres, aunque es lo más necesario porque hablamos de igualdad, porque es necesaria, evidentemente. Por eso estamos hablando ahora de mujeres, no hablaríamos en general de todas las personas, porque es de lo que hay que hablar.
Exacto.
Que cada persona pueda ser, pues, tal y como es, ¿no? Tal y como es y desarrollarse dentro de una sociedad.
Claro, y que se quiera porque somos diferentes. Es que lo que se persigue es que seamos todos iguales, que sigamos un mismo canon
patrón,
de belleza.
Sí.
Y lo que gusta es ser diferente.
Cosa bastante incomprensible, por otra parte, cuando cada código genético es totalmente único.
Claro,
muy incomprensible, por otra parte. Y dado más el periodo histórico en el que vivimos, con esta globalización, donde hay mucha más mezcla, ¿no?, a muchos niveles, y tantas diferencias físicas, son ahora que nos hemos posado un momento sobre el aspecto físico para hablar sobre este tema, uh-huh, es más asombroso todavía que se pueda vender un canon, o sea, más estricto, cuando realmente existe tanta diversidad a todos los niveles, de masa corporal, a niveles de colores, de todo, de piel, de cabellos, de ojos, de medidas de narices, de medidas de... Realmente parece increíble, ¿no? Porque si te das un viaje con una mochila, quizás por ahí, por Europa o por África, y empiezas a viajar simplemente con una mochila, pues bueno, ese canon que te dan muchas veces se queda atrás, ¿no?
Para nada.
Se queda atrasado, se queda atrás.
Luego, claro, luego el miedo, como tú estabas diciendo, de luego esa belleza o esa guapura, como tú dices, guapura, se queda atrás. ¿Qué queda de eso? Y entonces luego viene que si las operaciones, como dicen, se dice ahora así en plan de broma, de ahora las chicas no te piden la Barbie, no, te piden unas tetas. Operaciones, sí. Y es eso, es el miedo de por qué perseguimos una imagen eterna cuando realmente lo bello está dentro.
Claro, claro que sí. Y lo que permanece está dentro, uh-huh, ¿no? No solamente en el exterior, claro, como si fuera un coche o como si fuera, exacto, cualquier objeto por ahí. No, un ser humano, no, una persona, una mujer, un hombre, cualquier ser humano es, ajá, mucho más que lo que, claro, puede aportar por fuera, ¿no? Sino lo que puede portar por sus sentimientos, por lo que piensa, por cómo es, por cómo actúa, por millones de cosas. Claro, y cada detalle es un mundo, y cada persona es un mundo, como para reducirla, ¿no? Solamente, uh-huh, eso.
Pero hay que hacer mucho todavía, queda mucho por hacer.
Sí, la verdad es que queda bastante, ¿no? En ese campo, en este camino.
Sí.
Sí que hay que recorrer.
Y bueno, también... Sí.
La conciliación, ¿no? También tocáis el tema, ¿no? De conciliación,
sí,
de la vida laboral y de la vida familiar también.
Sí,
aquí estamos, un gran...
Sí, estamos elaborando ahora una campaña, bueno, que lleva unos años, pero bueno, vamos a volver a sacar, que se llama El polvo es cosa de dos. Uh-huh. En campañas anteriores lo que hicimos fue actividades, uh-huh, en las que los hombres tenían que hacer tareas del hogar, como, uh-huh, es planchar, etcétera, y las mujeres, pues, hacer cosas... Las típicas llamadas manitas, ¿no? Poner un enchufe, etcétera. Uh-huh. Entonces, hacíamos el polvo es cosa de dos, y son campañas bastante curiosas. Cuando la vamos a sacar ahora, pero no sé exactamente cómo la vamos a enfocar ahora, qué actividades vamos a hacer, etcétera. Uh-huh. Pero sí, estamos ahí. Porque, como tú decías antes, es difícil esa conciliación, ¿no? Que es cuando te encuentras el choque de ese, que no hay igualdad. Y es el... Tú preguntas a cualquier chico y dices, sí, yo ayudo, pero es que yo no quiero que me ayudes, yo quiero que compartas conmigo las tareas del hogar.
La diferencia entre compartir y realmente, exacto, hacer, pues, la parte de tu propia responsabilidad, no es una ayuda, ¿no? Simplemente es tu responsabilidad, ¿verdad?
Ajá.
Y sí que es cierto, ¿no? O sea, quizás todavía están en esos hábitos que muchas veces, pues, son heredados, incluso de manera, pues, un hábito que se introduce, que ya forma parte, pues, eso, estable, ¿no? De tu forma de actuar, de tu, claro, forma de estar, ¿no? Y bueno, que se muchas veces, pues, en la familia, ¿no? Que lo hemos visto, que a veces se realizan incluso de manera inconsciente, cuando uno piensa que sí, que se está compartiendo de manera igualitaria, ¿no? Sí, uh-huh, yo me comporto, yo hago las cosas de la misma forma, ¿no? Y que a veces realmente falta esa propia visibilización, ¿no? Precisamente. Uh-huh. De que realmente es cierto que simplemente estás ayudando, claro, colaborando, pero no estás haciendo realmente tu propia responsabilidad,
exacto,
¿no? De compartir.
Claro. Sí, pero bueno, también se vende una imagen de la mujer que si no haces las tareas del hogar y encima ahora estás dentro del mercado laboral, que ya es duro, no estás como capacitada, ¿no? Se podría decir, o no eres lo suficientemente mujer. Se vende esa imagen, pero es la típica superwoman, y no podemos, o sea, hay que acabar con eso, con la conciliación.
Ya no se puede, incluso, figúrate, hoy en día es casi prácticamente, no sé, imposible, o sea, llegar a ese concepto, ¿no?, de como decías, de tan superwoman, de tener tanta responsabilidad,
no se puede,
familiar, ¿no?, de casa, de las labores de casa, de la familia, quizás en el ámbito exactamente laboral, ¿qué tiempo resta? Es verdad que estamos en un tránsito, ¿no?, de esos cambios de roles que han existido. Hemos pasado de unos roles anteriores por un estilo de vida que existía uh-huh. también, ¿no?, en la cual pues la mujer pues estaba partícipe del hogar y su responsabilidad estaba dentro del hogar, esa era su labor, digamos, durante los roles que hemos vivido en España, sobre sí. todo durante muchos años, ¿no?, uh-huh. de forma genérica y por supuesto mayoritaria. Y luego estaba el marido, el hombre, ¿no?, que era el que de alguna forma pues tenía su vida laboral y que aportaba la parte económica. Bueno, roles que de alguna forma pues esas familias estaban manteniendo dentro uh-huh. de un sistema, que era el sistema familiar, uh-huh. y tenían ese reparto. Podríamos hablar luego de que también por parte de la mujer pues que no recibía un sueldo, y luego también la desprotección que pueda tener también, y también esa dependencia que se ha creado evidentemente a nivel económico por parte pues de una sociedad también pues patriarca, ¿no?, que uh-huh. evidentemente lo que se pretende es que las personas no se hagan dependientes, sino al contrario, uh-huh. que puedan ser independientes y que puedan ser libres dentro de la sociedad en la que nacen, ¿no?, y uh-huh. en la que viven, que es de lo que se trata evidentemente. Pero bueno, en ese tránsito de esa situación a la situación que tenemos por diferentes motivos, como ha sido la industrialización, evidentemente, y la industrialización de la mujer.
Sí, en todo el mercado.
Exactamente, y no solamente la industrialización, sino todos los demás sectores, digamos, de laborales, en el cual la mujer pues se ha ido introduciendo, ¿no?, porque se ha abierto ese campo. Y ahora pues la mujer participa dentro de esta sociedad, que lo importante es que exactamente que pueda participar de la sociedad al completo, uh-huh. no solamente a nivel laboral, y no solamente hablamos de a nivel laboral, sino también de ser partícipe social, o sea, ser partícipe también político.
Ahí está.
Y participar de la creación total, o sea, cómo de forma igualitaria que el hombre, ¿no? También de ver crecer pues esa sociedad que hacemos todos, que hacemos todas, o sea, porque lo hacemos todas y lo hacemos todos, no lo hace uno solo, porque sin todas las personas que formamos parte de este conglomerado, la sociedad pues no podría funcionar. Entonces, es tan importante que como decíamos, esos cambios de todo esto que ha ido sucediendo, muchísimas cosas más de las que evidentemente no nos va a dar tiempo, porque sería casi inabarcable en el tiempo que hablar de todo, pero ahora hemos llegado a un momento en el que nos situamos, paramos un momento y decimos, a ver, ahora todos los cambios que hemos tenido materialmente, que evidentemente tenemos un tránsito hasta ser partícipes, que es la diferencia.
Ahí está, ese tránsito.
Hasta y llegar. Ahora estamos en un punto en el que han cambiado de momento unos roles y están han cambiado.
Sí, pero
¿cómo se asumen por una parte, ¿no?, las nuevas masculinidades? ¿Cómo se asumen por parte de ellos? ¿Cómo se asumen por parte de nosotras?
Sí,
¿y cómo se convive con ello? Porque
¿cómo lo asumimos nosotras? Porque desde pequeñas ya nos están inculcando unos valores. Y entonces tú cuando llegas a una determinada edad tal, y te encuentras, por ejemplo, que sí, que quieres ser política, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero a ti te han inculcado que, bueno, que una mujer no puede tener ese tal, no sé, que no puede tener ese... Sí. tanto poder, ¿no? O sea, eso es más destinado. Uh-huh. Ahí te educan más con el ámbito sentimental. Y a los hombres más en el ámbito uh-huh. Profesional, para que... O sea, ellos basan su éxito en el ámbito profesional y tú en el ámbito sentimental. Ese es un eje muy importante. Uh-huh. Un tema muy importante. Entonces, claro, a la hora de empoderar a las mujeres, por ejemplo, nosotras también estamos haciendo talleres de cómo hablar en público, porque tienen mucha vergüenza y es normal. Pero tú, por ejemplo, a lo mejor un chaval no tiene tanta vergüenza como para ponerse delante y decir, pues sí, mira. Y ahí también hablaré yo de la autoestima.
Está bien. Exactamente, la autoestima. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Lo importante que es la autoestima, el creer que sí puedes, ¿no?
Exacto.
O el caso de otras mujeres también, ¿no? Que Exacto. pueden haber creído o pueden seguir creyendo y puede ser efectivo, puede ser real, de hecho. Decir, yo sí, yo puedo ser la mejor política, ¿no? Uh-huh. Una mujer puede ser la mejor cantante, si hace falta,
claro,
¿no?
Claro.
La mejor en algo, ¿no? Porque sí. le apetece simplemente disfrutar
Exacto.
con lo que hace, o porque
Exacto.
se va a proponer intentar hacer lo mejor que pueda, uh-huh. y de repente se introduce dentro de algo, pues sobre todo como hemos hablado ahora, la política, vamos a marcarlo otra vez de nuevo en la política, y de repente a lo mejor ella sí tiene esa autoestima, pero se puede ir encontrando por el caminito, a lo mejor andando otras cosas, ¿no? Otros obstáculos que pueden hacer la cosa muy difícil.
son esos obstáculos, sobre todo cuando te metes en los llamados espacios de hombres. Y cuando te encuentras esos obstáculos, y es esos obstáculos los que nosotras queremos terminar con ellos, ¿no? Primero los estudiamos y luego intentamos sacar de qué son esos obstáculos, ¿no? Para que las mujeres no podamos avanzar hacia esa igualdad real que he comentado antes al principio. Y entonces lo que hacemos son talleres, por ejemplo, de hablar en público. ¿Qué más? La autoestima. Yo creo que nos basamos muchísimo en la autoestima porque creemos que ahí está la clave. La clave es tener una autoestima alta, pero porque tú tengas autoestima alta, no porque alguien te diga algo. Entonces esa es la clave fundamental. Y a raíz de eso yo creo que seríamos capaces de conseguir todo. O sea, da igual lo que se nos ponga por delante, una autoestima alta no lo da todo. También hemos dado talleres, por ejemplo, en a el Día de la Mujer. Y la dinámica se basaba en dos historietas. Una historieta que era Marina y otra era Carlos, los protagonistas de la historia, ¿no? Pero era la misma historia. Marina la iban a ascender de puesto, de concejal, de concejala, y tenía un amante, pero tenía a su marido, el amante la deja, tenía dos hijas, y entonces al decirle que la van a subir de puesto, se tiene que mudar de ciudad. Entonces, ¿cómo se plantea? Y la otra historia es que Carlos también era el protagonista. Pero igual, la misma historia, tiene un amante, ta, ta, ta. Vale, dejamos así a dos grupos esa dinámica. Y la conclusión fue que Marina se planteaba si su marido la iba a seguir. O sea, si aceptaba o no el cargo, porque no sabíamos si, o sea, no sabían si su marido iba a querer o no iba a querer, si sus hijas iban a querer o no mudarse de ciudad. Y sin embargo, a la dinámica que planteamos con Carlos, no se planteaban eso. Se planteaban directamente que sí, que iba a aceptarlo, pero que no sabrían si su mujer le iba a seguir a la ciudad y sus hijas, ¿sabes? O sea, independientemente. Entonces ahí se plantean que Carlos basa su éxito o éxito profesional, o sea, en el ámbito profesional, y Marina en el sentimental. Y salió claramente en esa dinámica. Fue muy curioso. Y cómo basa su autoestima en el ámbito sentimental y no en el profesional. Es bastante curioso.
Sí, desde luego, sí, es curioso.
Claro.
Es cierto que la mujer pues tiene una sensibilidad especial, ¿no? Que quizás pues por cuestiones evolutivas pues haya desarrollado, ¿no? Como haya sido pues evidentemente el hecho de que haya tenido que ser madre y demás. Otra cosa diferente y muy diferente puede ser. Esa sensibilidad puede tener connotaciones positivas y connotaciones negativas. Ajá. Que no tiene absolutamente nada que ver. Las connotaciones positivas, yo ahora hablo por mí, yo me quedo con ellas, ¿no? Pero eso también las puede tener un hombre.
Claro, perfectamente.
¿No? Pero, perdona. Y por otra parte está esa sensibilidad con esa connotación negativa que se le da a la mujer, que ya no es una sensibilidad, sino una sensiblería, digamos. Ajá, esa connotación negativa, es sensiblería, de quizás, de que no vas a ser lo suficientemente, entre líneas, claro, fuerte, o no vas a tal. Eso creo que, desde mi punto de vista, creo que es diferente, ¿no? Y esa parte, pues quizás muchas veces no solamente está a lo mejor en ese estereotipo, en ese quizás entendimiento coloquial, ¿no? Que todos podemos
los típicos, ¿no?, estereotipos de la mujer,
sino que muchas veces exactamente se puede llegar a transformar a lo mejor en no solamente en eso, sino en que pueda ser real o un impedimento a la hora de, por ejemplo, de desempeñar unas funciones dentro de pues de una empresa o dentro de un ámbito laboral X determinado. Que existe todavía esa confusión, y entonces ahí sí que quizás podamos estar equivocados, porque no tiene absolutamente nada que ver. Exacto, ser sensible, que es bueno, la sensibilidad,
claro, pero
es muy positiva, de
claro,
hecho,
claro.
Bien entendida, por
sí,
supuesto.
Exacto, bien entendida, bien entendida.
Y otra cosa es ya entrar en esa connotación de sensiblería, ¿no? De,
exacto, bueno, como un impedimento.
Exactamente.
Sí, la verdad que sí, cuando empezamos a hablar de los estereotipos, siempre se suele decir el típico estereotipo de los chicos no lloran, ¿no? Y todavía sigue con esas ideas, o las chicas son sensibles, y se sigue llevando con el estereotipo de las chicas son sensibles o tienen que ser sensibles. Se impone también como una tienen que ser guapas, tienen que ser cariñosas, tienen que ser, o sea, es que si no, no son como esa mujer, ¿no? Que debería de ser. Esos estereotipos se siguen dando y es muy fuerte. Uh-huh. Sobre todo luego los chicos no lloran, se siguen dando, no son sensibles. O sea, no, o sea, según la sociedad no tienen que ser sensibles, pero o sea, un chico perfectamente puede llorar porque tiene los mismos sentimientos, ¿sabes? Y se siguen dando. Yo cuando daba las charlas, o sea, era, o sea, se veía claramente. Las chicas eran, sí, son más sensibles, más romanticonas, más no sé qué, más no sé cuántos, y los chicos son unos brutos, son unos que, unos bestias. Se siguen dando esos estereotipos, pero son realmente ciertos, se llevan a la práctica.
Además, hablando de todo esto, ¿existen diferencias entre un chico y una chica? ¿Existen diferencias entre un hombre y una mujer? Obviamente existen diferencias, pero esas diferencias extremizadas, esas diferencias tan distanciadas y exageradas, llegan a no a comportar y a formar unos estereotipos que alejan, alejan de la realidad tanto a hombres como a mujeres. Es cierto que existen diferencias, es así, pero exagerados nos dan lugar a eso, como resultado, a esos estereotipos que ya no son. No forman parte de una
somos
naturaleza
personas,
o sea, real. Y es bueno esas diferencias, ¿no? Existen. Pero que esas diferencias las ponga el individuo, no se las ponga la sociedad. Exacto. Una persona puede ser romántica, le gusta ser romántica, perfecto. Puede ser romántica,
chico,
ser libre de ser romántico o ser romántica.
Exacto.
Independientemente del sexo.
Exacto.
¿Por qué? Exactamente.
Porque se le atribuye.
Ahí está, un hombre no puede llorar. Ya lo decía Miguel Bosé, bueno, los hombres no lloran, tienen que pelear, ¿no?
No.
La que ya lleva años diciendo, ¿verdad? En aquella canción.
Sí.
Porque también, ¿no? Porque es cierto, un hombre no llora, entonces que es de piedra, somos seres humanos, ¿no? También.
Exacto. Pero siguen llevando, no solamente esos estereotipos, sino hoy en día tú preguntas, por ejemplo, a chavales y a chavalas y las dices, si una chica en una noche se lía con varios chicos, ¿qué es? Y te contestan perfectamente, o sea, pero sin pelos de la lengua, que es una guarra. Y tú dices, vale, ¿y si lo hace un chico? Ya, ahí se lo plantean como diciendo, ay, va, pues si, pues si la chica lo es, el chico, y empiezan todos, pues un machote, ¿no? Pues todavía siguen con esos estereotipos. Entonces yo preguntaba, ¿pero por qué si una chica lo hace y es una guarra y un chico no? ¿Por qué? Entonces se lo planteaban y decían, anda, pues ¿por qué? Entonces las chicas saltaban y decían, anda, pues es verdad, ¿y por qué sí, por qué no? Y me gustaba plantear porque les decía, somos personas y cada persona... O sea, ¿por qué no vamos a tener el mismo apetito sexual? Y hablando de sexualidad, lo que quería resaltar, lo de antes, no solamente tratamos temas de embarazos no deseados, ni esas enfermedades de transmisión sexual, también lo que queremos es que las chicas se den cuenta de que pueden disfrutar de su cuerpo, o sea, de que conozcan su cuerpo y que puedan sentir placer, aparte de lo que puedan decir revistas, ¿no? Como he comentado antes, que te pueden decir que si no llegas al orgasmo, da igual, que llegue él y encima dices que qué bien lo ha hecho. O sea, tú no disfrutas de tu cuerpo, tú no disfrutas de tu sexualidad. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? O sea, tenemos que ser libres con nuestro cuerpo, tenemos que sentirnos bien, autoestima, y tenemos que disfrutar de ello. O sea, no solamente nos centramos en lo de enfermedad de transmisión o embarazos no deseados, también nos centramos en eso, nos queremos centrar en eso.
Claro.
Muy importante que la mujer conozca su cuerpo y que no, o sea, no queremos decir que porque se acueste con X chicos va a ser igual que un chico, porque hay veces que eso no es totalmente de libertad, porque lo haces porque o se lleva o porque te dice el chico. Si no haces lo que te dice el chico, ¿entiendes? No, ya no eres popular, o entonces no eres totalmente libre cuando dices me ha acostado con tropecientos. No.
Exactamente, ahí sí, eso lo evalúa cada, quizás, ¿verdad? Como estás comentando,
cada persona.
Exacto. ¿Realmente estás haciendo lo que de verdad
realmente
quieres?
Realmente quieres, exacto. Si
realmente
lo haces,
exacto.
Porque tú quieres, pero porque tú quieres, eres totalmente libre.
Eso es.
Pero si lo haces porque a lo mejor no eres popular, porque te lo ha dicho Pepito, y lo haces por eso, no eres libre. O sea, porque te acuestes con un montón de chicos, no quiere decir que estés igual a la altura de un chico. O sea, no vas a ser igual que él. Tú eres libre con tu cuerpo, si, o sea, como si no quieres acostarte con ninguno. Pero porque tú lo decides.
Exactamente. También aprender a decir no.
Exacto,
¿verdad?
Exacto. Hay que aprender a decir que no.
Sí. En todos los aspectos también, ¿no?
En todos los aspectos.
Y que la mujer, pues, y las mujeres, ¿no? La mujer, las mujeres, las niñas, pues todos, ¿no? aprendamos a querernos, pues, nuestro físico, a que empecemos a querer también exactamente a nosotras mismas, nuestra autoestima. Y bueno, y poquito a poco, pues que nos dejen también, que a ver si intentaremos, ¿no? Pues desarrollarnos lo mejor que podamos,
exacto,
¿verdad? Y
hay que
dentro
luchar
de esta sociedad.
Hay que seguir luchando por ello.
Claro que
y
sí.
Mucho.
Pues sí. Bueno, Ana, pues ha sido un placer enorme.
El placer ha sido mío.
Tener esta charla tan larga y tan bonita.
Gracias
y tan
y
interesante, desde luego, muy interesante. Y bueno, pues nada, estás invitada para a venir cuando quieras.
Genial, pues muchas gracias.
Y te esperamos
yo
con los brazos abiertos.
Cómoda, la verdad.
Yo también, la verdad es que ha sido un placer, Ana.
Igualmente, igualmente.
Hasta siempre.
Venga, hasta luego.
Mujeres en Sihuatán. Mujeres en OMC Radio. Sihuatán, lugar de mujeres.
Tópicos y más tópicos. Estamos hartos de ver en la publicidad a una mujer hecha a imagen de lo que se considera lo típicamente femenino. Cuerpos 10, actitudes sumisas. La mujer es una auténtica belleza, capaz de llevar a cabo todas las tareas del hogar sin descuidar los apetitos sexuales de su pareja. La reciente retirada de uno de los anuncios más transgresores de la firma Dolce & Gabbana vuelve a abrir la polémica sobre los límites de libertad de expresión y la censura. En esta publicidad aparecía una mujer dominada por tres hombres, y lo que es más llamativo y preocupante, la actitud relajada y tranquila de esta mujer, que denotaba un absoluto convencimiento de la legitimidad y del derecho que el hombre o los hombres tenían de tratarla así. Teniendo en cuenta que los anuncios publicitarios son una constante en la vida cotidiana de cualquier individuo social y que un alto porcentaje de los mismos están protagonizados por este prototipo de mujer, no es de extrañar que las nuevas generaciones aún hoy crezcan con el convencimiento de que la mujer siempre ha estado y siempre estará subordinada al varón, porque es su lugar, porque es natural, porque es donde debe estar, porque sí. Pero la mujer no es solo representada como objeto sexual. También existen otros tópicos, la mujer como mero objeto decorativo, la mujer escaparate. En ocasiones, ella puede ser un ornamento, un elemento más del producto anunciado. El hombre, además de adquirir el producto, se lleva todo el pack de lo anunciado y a la mujer que lo anuncia. Otras veces, la mujer sirve como vehículo para simbolizar el éxito masculino. Y es que cualquier hombre que se precie ha de llevar al lado una mujer de gran estilo, belleza, signo externo de su riqueza. Este estereotipo de mujer no tiene identidad propia, no es nada sin su compañero. Todo lo que tiene lo ha conseguido a través de él. Es solo el espejo en que se reflejan las cualidades, virtudes y conquistas del hombre. Sectores como el automóvil de lujo o de ciertas bebidas alcohólicas como el whisky, cuyo consumo se asocia al prestigio social, recurren a este tipo de argumentaciones. Lo más triste es que, aunque los sistemas encargados de la regulación de la publicidad veten ciertos anuncios y clamen a reglas éticas y de compromiso social, los anuncios vejatorios para con la mujer continúan creándose y ellas lo siguen consintiendo y sufriendo en su día a día. La anorexia nerviosa, los malos tratos, son realidades que pesan a muchos y que en buena medida se derivan de tendencias machistas propiciadas en televisión, prensa y radio. Las niñas adolescentes y las no tan adolescentes se sienten frustradas cuando se miran al espejo y no ven a una mujer de medidas perfectas. No entienden que lo imperfecto es lo perfecto, que las cosas bellas se encuentran en las diferencias, en las asimetrías, en aquellos rasgos que definen a una persona. Y son muchas las que consienten ser una superwoman, porque lo que se anuncia en la tele es que la mujer debe poder con todo, con los niños, el trabajo, el marido. Porque claro, si no tiene pareja, se torna ante los ojos de la sociedad y ante ella misma como una pobre fracasada solterona que nunca alcanzará la felicidad completa hasta que no comparta su vida con un hombre. Tópicos y más tópicos, y machismo y más machismo. Ya solo queda esperar a que poco a poco y sin declinar hacia un feminismo de igualdad agresivo, pero sí constante y firme, se cambie la situación y reflejemos las similitudes que deben darse entre dos seres humanos cualesquiera independientemente del sexo que tengan.
La radio libre es una práctica de radio cercana a su entorno, con una radio social, creativa, una radio sin ánimo de lucro.
Y muy vinculadas a iniciativas sociales, culturales, locales, de todo tipo.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Hola, tenemos a Sara García Jarraiz esta tarde aquí, que es educadora social, educadora de calle. Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes, Isa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos.
¿Sí? ¿Contenta?
Mucho, mucho.
Bueno, nosotros estamos contentos de que estés aquí hoy con nosotros.
Muchas gracias.
De nada. Y bueno, pertenece al proyecto del Plan Integral de Convivencia, la sección de educación del Distrito de Villaverde, ¿correcto?
Así es.
Muy bien, y entonces sí que nos gustaría saber en qué consisten las funciones de educador de calle en este caso.
Bueno, pues la educación de calle es una iniciativa por llevar lo que es un referente educativo a los ámbitos más cercanos de los menores y de las menores. Entonces, pues es un intento de intentar aportarles algo a los chavalillos, a las chavalillas en su espacio más distendido, como es la calle, en su tiempo de ocio. Y en este caso este proyecto tiene una continuidad muy muy correcta, que es más su ocio en otros espacios ya no lectivos. Y bueno, pues a través de estas actividades y de esos acompañamientos, pues se trabajan un poco a nivel particular, en aquellos casos que hace más falta un refuerzo educativo, y la mayoría de las veces en un contexto más de grupo.
¿Qué tipos de necesidades estáis trabajando día a día? Las más frecuentes, porque supongo que cada niño no es un mundo muy diferente, ¿no? Cada persona también lo es, entonces supongo que se darán circunstancias muy diferentes como tenemos todos, ¿no? Pero ¿qué es lo que, por ejemplo, más frecuentemente se está trabajando ahora mismo a nivel de calle?
Nosotros llevamos ya, es el tercer año de desarrollo de proyecto. Y cuando empezamos a desarrollarlo aquí en Villaverde, tuvimos una primera fase de análisis de la realidad para saber un poco cómo era la circunstancia particular de Villaverde como barrio, como distrito. Y bueno, pues en función a eso detectamos como unas áreas de actuación muy generales y a partir de ahí pues desarrollamos iniciativas distintas. Por ejemplo, veíamos prioritario trabajar el tema de las carencias en cuanto a conductas, porque sí que es verdad que hay una cierta tendencia a regular conflictos pues a través de conductas más violentas. Eso, bueno, pues tiene muchas explicaciones, ¿no? Hay quien dice que es una cuestión generacional, hay quien dice que es por influencia pues un poco de los medios o por carencias educativas en las familias y demás. Pero vamos, en cualquier caso, nosotros es en lo que más nos solemos fijar y lo que intentamos trabajar, el desarrollo de esas habilidades para que cada uno y cada una pueda abordar su vida desde unas posiciones no violentas. O sea, trabajamos en favor de promover la convivencia, los valores de convivencia.
El tema de las habilidades sociales, que es de fundamental importancia, ¿no?
Sobre todo en esa línea, sí.
Por supuesto, intentar buscar otras alternativas, dar recursos, no solamente materiales, sino también a otros niveles para solucionar, encontrar solución a las cosas, ¿no? que van sucediendo, con las que nos vamos encontrando día a día, a las dificultades. Supongo que todo esto, pues las dificultades, como estábamos hablando, que también que se dan, ¿no?, en esta zona, ¿no? Quizás que es ese trabajo también, ¿no?, se está viendo ahí, ¿no? Quizás.
Sí, bueno, nosotros siempre hemos defendido la teoría de que Villaverde pues tiene sus sus características particulares, como todos los barrios, pero tampoco dista mucho de la realidad de esta ciudad, de este país, de este tiempo. Entonces, pues bueno, lo único que hacemos es intentar adaptar nuestras actuaciones al contexto específico en el que estamos actuando. Y bueno, pues en función, según hemos ido haciendo cosas y más cosas y conociendo más a los chavales, interactuando con ellos y con ellas, pues descubrimos que hay ciertos ámbitos más específicos que también tienen mucha necesidad de trabajo educativo, como es el tema, por ejemplo, del fracaso escolar, como es el tema de la falta de expectativas de futuro, el escaso valor que le requieren al esfuerzo. Y bueno, y dentro de todo esto también la perspectiva de género la vemos fundamental en cuanto a prioritaria nuestra intervención educativa, entre pues, otras.
La intervención educativa, como el otro día pues me estabas comentando, además, Sara, que cómo llegáis a los chavales, ¿no? Cómo se llega a la gente, ¿no? Quizás esa forma de... también es muy importante, ¿no? El trabajo en la calle, vaya, que es un trabajo valioso, de hecho, ¿no?
Bueno, pues nosotros, los chavales y las chavalas con las que trabajamos, nos pueden venir o a través de una derivación del personal del instituto, de jefatura de estudios, de orientación, el personal que sea, que competa en este caso, por requerimientos propios de los chavales, de oye, mira, me pasa esto o quiero hacer esto en mi tiempo libre, a ver si tú me puedes ayudar. O, sobre todo, a través de la propia captación que hacemos. Nosotros observamos, nosotros intentamos meternos dentro de la dinámica cotidiana de los chavales, pues eso, tanto en los recreos como fuera, como no sé qué, y intentamos llegar a aquella población que lo necesite más, porque evidentemente estamos para responder a necesidades de los menores y hay que adaptarse a las que cada uno y cada una... tenga en su circunstancia.
Claro. Y dentro de las necesidades que se observan, también se observan, supongo que como en el resto de la sociedad, diferencias, ¿no?, a nivel sobre todo de género, que estamos viendo a nivel social general, pues por ejemplo una reducción por parte de las mujeres de forma general, como ha salido últimamente en las noticias, un sueldo de un 36,6% menor en comparación con el sueldo del hombre, no solamente este aspecto, sino a nivel, por ejemplo, de las tareas de hogar, etc., que todavía cuesta, o sea que todavía hay bastantes diferencias y luego algunas no solo diferencias, sino ya incluso situaciones ya que se convierten en problemas para muchas personas y que deben de ser solucionados, ¿no? Que como por ejemplo puede ser la violencia de género, ¿no? Que son situaciones ya pues más dramáticas y duras, ¿no? Entonces supongo que como todo, ¿no?, es hacer reflejo exactamente y los niños son el futuro también de la sociedad, ¿no? Y cómo se ve estas diferencias que puede haber de género, por ejemplo, cómo se tocan esos roles ahí de hombres, mujeres,
sí, sí.
¿Cómo?
Verás, a nosotros como equipo educativo, porque somos un equipo de 8 educadoras y educadores de calle, nos preocupa mucho la cuestión de género, porque al fin y al cabo la condición de hombre o de mujer de cada uno de nuestros chavales y, bueno, de cada persona, es una cosa constante en el resto de la vida de cada cual. Entonces, estamos preocupados por intentar sensibilizar un poco y a esta población menor, a romper estereotipos, a ampliar conceptos y perspectivas de futuro, insisto. Nosotros intentamos sensibilizar a través de las propias actividades que hacemos con ellos en ese aspecto, ¿no? Para crear conciencias críticas y para romper un poco con...
Educar, ¿no?
Sí, sí.
Educar
y generar pensamiento autónomo, sobre
exacto.
todo.
Y esa educación, supongo que no solamente tiene que venir por parte de los educadores, sino tiene que venir por parte de toda la sociedad, porque todos somos responsables de encontrar ese término de igualdad, tal como lo dice la palabra, ¿no? Y no en otra cuantía, ¿no? Quizás.
Sí, además prioritario, porque vamos, esto ya es una visión muy particular mía, como no solamente como educadora, sino como persona que es miembro de la sociedad, que estoy un poco pesimista en cuanto a mi opinión de que igual estamos un paso por detrás de la generación que estamos adelantados a la que ahora mismo es la población adolescente de este país. Yo no hace mucho tiempo era una adolescente de un barrio muy similar a Villaverde, que es Usera, y yo creo que nuestra realidad la vivíamos diferente.
¿No?
Nuestra circunstancia de niño, de niña, de hombre o de mujer, la vivíamos diferente como se vive ahora. Quizás hay un, quizás sea una cosa que fluctúa, que de repente sube y de repente baja en el ciclo generacional, pero no sé, no sé por qué. Habrá muchas causas y muchas razones sociológicas y a todos los niveles, pero sí que me temo que hay un pasito,
sí que se ha notado
un pasito hacia, ¿no?, atrás. Sí, sí, sí.
Uh-huh. Sí,
ahora se no sé, los roles de género son más cerrados, quizás hay mucha menos tolerancia a romper esquemas que ya vienen predeterminados y hacia, por ejemplo, las tendencias sexuales minoritarias, a las identidades minoritarias. Sí, yo creo que tenemos ahí mucho trabajo
todavía
por hacer,
quizás,
como educadores y como educadoras, para, pues, el objetivo último de la educación yo creo que es hacer personas libres y bueno, y hay que empezar por la identidad de cada cual.
Ahí estamos. Uh-huh. Y bueno, también en todo esto, ¿no?, que hablamos de respetar las diferencias y asumir los derechos en igualdad.
Uh-huh.
Y las igualdades cuando, donde están y donde existen, ¿no?
Uh-huh.
También pasando, como he comentado, por el respeto a las diferencias, ¿no? Que,
uh-huh,
que eso es lo que, de uh-huh, alguna forma, todavía es ese camino que estás hablando.
Uh-huh.
O sea,
uh-huh,
no todavía queda ahí.
Claro,
bastante.
Porque se pueden hacer muchas actividades, se pueden intentar diseñar estrategias de educación en valores que sean muy, muy elaboradas, muy curradas, muy documentadas. Pero el referente educativo primario es aprender por modelos. Si de tus figuras educativas percibes ciertos mensajes y conductas coherentes con esos mensajes, tiene mucho más valor en cuanto a referencia que un montón de libros de textos y un montón de programas que puedan ver didácticos y un montón de charlas morales que se les puede echar a los chavales, a las chavalas. No, yo creo que tienen que sentir la inquietud de sentirse, pues, libres y de sentir que con su vida pueden hacer un poco lo que les dé la gana, lo que les pide el cuerpo, mucho, uh-huh, más allá de su condición como niño, uh-huh, o como niña, o como lo que sea.
Uh-huh.
Entonces, pues, sí, en esa línea estamos, en romper un poco lo predeterminado, que al fin y al cabo lo que nos viene impuesto, lo predeterminado, nos ata mucho las manos.
Uh-huh.
Y en esa línea estamos.
Claro, y ese modelo, además, como dices, que los niños y los adolescentes van viendo ese modelo adulto. Si ese, uh-huh, modelo adulto exactamente no refleja una situación, una realidad de igualdad,
uh-huh,
uh-huh, o unos pasos, por lo menos, de trabajo hacia ello, ¿verdad?
Uh-huh.
Que eso sí que se va viendo, aunque no lo suficiente, uh-huh, que quizás ese es el tema a tocar, uh-huh, ¿no?
Sí.
Donde por lo menos los chavales ven que se trabaja hacia ello, van uh-huh, van a poder ir hacia en esa línea, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, que uh-huh, si no entraríamos como dentro de ese círculo vicioso que nunca acaba. O sea, si los uh-huh, pequeños tienen que seguir la imagen de los mayores y los mayores no lo hacen, uh-huh, tampoco lo van a hacer los niños.
Claro,
¿no?
Y los,
por
los
algún
niños...
lado hay que empezar a romper, abrir uh-huh, una brecha y decir, no, la responsabilidad es de uh-huh, todos, ¿no?, de uh-huh, los chavales y de la gente mayor, adulta, uh-huh, y aquí tenemos que colaborar todos, ¿no?
Pues en eso estamos. Los niños y las niñas necesitan mucho tiempo para ser acompañados en su proceso de desarrollo, y bueno, pues nosotros somos una pequeña pieza más en todo este entramado que es la vida de un menor o de una menor de edad.
Desde luego es
nuestra
un
labor
trabajo.
Es muy pequeñita, muy pequeñita, muy de pasito a paso.
Pequeñita, pero perdóname que te puntualice, y muy importante.
Bueno, muy importante, pero pequeñita. O sea, nosotros tenemos la esperanza de que nuestros mensajes o nuestras intenciones se vean reforzadas en los demás ámbitos de la vida de los chavales, ¿no? Que un chaval puede ser muy, o una chavala puede ser muy pequeñito, muy pequeñita, pero hay muchos factores que están influyendo en ese desarrollo.
En ese desarrollo.
Y nosotros somos uno más, uno de los pequeños más.
¿Qué recursos, por ejemplo, serían necesarios para hacer esto una, uh-huh, un acercamiento lo más próximo uh-huh, posible a que sea realidad?
Uh-huh. Pues recursos, mira, de todo tipo, hasta políticas que vayan destinadas a la población infanto-juvenil, inversiones de dinero público, por supuesto, y recursos a nivel humano, o sea, recursos propios de las figuras que incidimos en ellos como profesionales, o sea, figuras especializadas en el trabajo con menores. En todos los contextos, dentro de los centros educativos, que es un contexto formal, y dentro de los espacios más informales, como es el tiempo libre y el ocio, que es en el que incidimos más nosotros. pero requiere de gente especializada, cualificada, sí, esa es la palabra, cualificada, para poder hacer una forma más, no sé, más pensada, más
rentable también, digamos, no en el sentido económico, sino en el sentido de que pueda ser práctico todo lo que hablamos, ¿verdad? Porque se necesita conocimiento, si es realmente es así, o sea, una preparación, bien sea académica o bien sea de alguna forma, tener ese conocimiento para poder adoptar una estrategia y llevar a cabo, ¿no? Porque estas cosas no son fáciles y evidentemente exactamente se necesita, ¿no? Esa, como comentábamos, esa, como comentabas Sara, esa cualificación, ¿no? Claro.
Sí, independientemente de las necesidades que haya, está claro que la juventud de Villaverde es una juventud muy representativa de, creo, del resto del país o del mundo occidental, o llámalo como quieras, no sé qué denominación ponerle, y que joder, que es una cantera muy valiosa y que hay que mimarla
hay que cuidarla,
claro, hay que tirar para adelante con ella porque es nuestro futuro.
Y además eso, muy bien.
Y hay juventud, oye, de verdad que te quitas el sombrero, ¿eh? Conoces a cada personita de 12, 15 años que, madre mía, le ponías un altar,
claro que
uno
sí.
Tras de otro.
Hay gente con niños, con una conciencia extraordinaria.
Entonces, yo me quedo con esa idea, que son tiempos raros para crecer como persona, son tiempos muy raros, con muchos mensajes contradictorios, que hay muchas cosas que no tienen importancia y que hay que dárselas, pero que la cantera es valiosísima y hay mucha riqueza cultural, mucho contraste de culturas, muchas ganas de evolucionar, y bueno, independientemente de todo, son juventud y vamos, vale el peso en oro de todos los recursos públicos del país y de lo que haga falta.
Por supuesto, y en todo esto también quizás sea muy importante quizás no totalizarlo todo en la memoria, que en la educación, sino enseñar a pensar, enseñar a reflexionar. Sí. Empecemos a reflexionar las cosas, ver cómo son. Para eso exactamente todas las figuras que hemos hablado anteriormente son imprescindibles, para que luego una persona pueda interiorizar y reflexionar exactamente desde pequeñito, empezar a pensar, a cuestionarse las cosas. ¿Por qué suceden? ¿No? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto no lo debo de hacer?
Sí.
Esta conducta no es adecuada. Igual ahí, con toda esta mezcla, es justamente el punto por donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Para aclarar un poquito más a qué pertenecemos, qué somos y cómo son las circunstancias, porque el mundo es muy complejo ya.
Muy bien.
No es como antes.
Sí, estamos de acuerdo y ahí estamos intentando trabajar.
Pues Sara, la verdad es que es una labor de verdad para, yo creo que no solamente para mí, para todos los que nos están escuchando, como decíamos, muy valiosa para la sociedad, para los chavales, para toda la sociedad, ya como consecuencia, y es así. Entonces yo desde aquí te doy la enhorabuena por
muchas
tu
gracias.
Trabajo, mucho
muchas
ánimo
gracias.
Y muchas ganas, y de verdad, gracias por estar aquí, por trabajar y
Pues
todo
muchas
este
gracias y estoy encantada de haber venido a hablar con vosotros este ratito.
Radio 107.3 de la FM. Conéctate. www.omcradio.org. Escucha OMC Radio.
Conquista la igualdad.